Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo nuestro. Como siempre digo, el pueblo de allá y el pueblo de acá. El pueblo de allá que sufre, que resiste, y el que está en el exilio luchando por ustedes que están allá y por, luchando también por el regreso de la libertad y la democracia a nuestro pueblo. A todos le llega su hora. Parece que todavía no al bandidaje del cubaneo comunista, pero sí, nos ha llegado la hora en que este equipo del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, este programa nuestro, Prensa Libre, que hoy, como siempre, está Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y este servidor, Salvador Romaní, ha llegado la hora que entremos a fondo, a analizar, comentar el problema del Internet. Y lo vamos a hacer tomando como base un interesante artículo de Ernesto Pérez Chan, publicado en el 24 de febrero por Cubanet. El título, muy, muy sugerente. El título dice, el Internet ha llegado para despertar a un pueblo. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y hasta el paquete semanal han tomado el control ideológico de la sociedad cubana. La introducción dice mucho. Pantín, ¿qué piensas tú?
Bueno, siempre en los gobiernos totalitarios, lo primero, una de las primeras acciones que toman ellos es controlar la información. Al controlar la información, mantienen prácticamente cerrados los ojos a todo, a una población que no se puede enterar de nada. Sin embargo, al llegar al Internet, que ya no pudieron, la prohibieron hasta más no poder, pero llegó un momento que no se puede, porque es como la Inquisición. En este siglo XXI, una inquisición que no deja pasar la información más elemental del mundo. El exceso de libertad es lo que le preocupa a ellos, como dice aquí Pérez Chan. El exceso de libertad que da el Internet al ciudadano en cualquier parte del mundo es muy peligrosa para un régimen totalitario, porque abre las puertas de las que ellos no querían abrir nunca.
¿Pero por qué la abrieron entonces, de cierta forma?
Bueno, por la presión que hay, y económica también, de vender los celulares, de abrirse para que no quede por ellos todavía que siguen en esa posición. Muchos años, por ejemplo, antes no había internet, pero censuraban los libros.
Claro.
Y la gente era el que más buscaban, entonces para en secreto se lo prestaban uno a los otros. Lo traía alguien del extranjero y pasaba de mano en mano para leerlo. Basta que lo prohibieran. Incluso ellos publicaron libros que después censuraron ellos mismos.
Pero es que son tan estúpidos los cubanitos marxistoides estos que no se percataron de los efectos negativos para el régimen del Internet.
Sí, pero ellos pensaron que abrir un frente en el Internet de combatir a... pensando que ellos podían combatir con mentiras, con falsedades o decir cosas en contra de la gente por ejemplo, los periodistas opositores, independientes, y entonces ellos tienen, que le ponen cibercombatientes, le han puesto, no sé si ellos mismos o la gente en la calle, ciberclaria le ponen también, que son la gente que combate los websites o como Cubanet, como 14 y medio que están, y otro website que hay de periodismo independiente, y combaten con ideas falsas para que la gente no se entere en realidad. Pero bueno,
es muy valioso realmente lo que se está viendo. Vamos a suponer, en los últimos meses, ya no más de 2 años, todo lo que estamos viendo en la televisión aquí de sucesos importantes en Cuba, ahí lo vemos. La internet está funcionando y condena visualmente, condena totalmente al régimen comunista.
Hay una cosa sobre la internet. La internet, ellos trataron de primero limitarla y después manipularla. Pero hay algo que, por ejemplo, la internet, vamos a partir de un punto, y es que la internet es imprescindible para poderte mantener técnicamente de acuerdo con el desarrollo de la humanidad. Un médico sin internet no es médico. Un ingeniero sin internet prácticamente pierde, no es que no sea, pero pierde. Lo que pierde es inconmensurable. Entonces, realmente, por ejemplo, los médicos en Cuba tenían internet, que tenían un permiso para entrar en ciertas páginas, estaban controlados y no podían entrar en páginas.
Porque ellos tenían unos servidores que por eso ellos pensaron que podían dominar completamente el internet.
Hacer un internet
nacional,
que era Cubanauta, ¿no? Pero el problema es que eso no es suficiente. Y pues nada, se va escapando de ahí. Pero ellos utilizaban el internet, tenían, por ejemplo, la escuela que ellos tenían.
Que tienen
para de internet, pero es para usarlo para crear virus, para interferir en los países, para controlar, incluso se les está responsabilizando a ellos de haber promovido todas estas cosas que han ocurrido en Chile y en varios países de América, pues que ellos han sido los que han promovido esto a través de internet. Hay acusaciones de este tipo.
No, pero eso parece ser
sí,
cierto.
Sí, sí, sí.
Y ahora que tú mencionas lo de Chile.
Sí.
Eso es verdad.
Sí, sí. Es decir, que ellos han tenido la internet para el mal. Y entonces, no permitir a la internet que se, es decir, que penetre. Porque si no, la gente, por ejemplo, puede enterarse de cosas como, por ejemplo, que durante que existía una ley, un acuerdo entre Rusia, antigua Unión Soviética y Estados Unidos, por el cual Estados Unidos se comprometió a no agredir a Cuba y a no permitir que otro lo hiciera. Leí entonces de dónde han estado durante todos estos años haciendo la trinchera y hueco, que el imperialismo viene mañana. Y si existiera la internet, lo hubiesen tenido al alcance, no podían haber dicho esa mentira. Y otros montones que pudiéramos estar días y días hablando, que con la internet no lo puede decir, porque va a haber otra.
Pero ya el gobierno cubano podría echarse para atrás, Carmelo, o bueno, tiene que mantenerse.
Mira, la internet ha venido a resultar en los países normales, en los países democráticos, un móvil de información normal. Sin embargo, en Cuba ha venido a significar un móvil de libertad. Y es ahí donde el gobierno de la tiranía cubana ha puesto todos los obstáculos que pone todos los días para eliminar a su manera y a su forma, hasta donde se lo permite la tecnología, el internet en Cuba, que está muy controlada.
Y que lo siguen haciendo.
Lo siguen haciendo y lo van a seguir. Está muy controlada. Y tan es así que cuando ellos entran en casa de un opositor, como han hecho ahora con José Daniel Ferrer, a lo primero que le tiran a robarse es a las computadoras. Claro. Y le rompen todo el tipo de comunicación que pueda tener. Si tiene aquello que se llama en Cuba, le llaman el cable, otros le llaman la antena, se lo cortan, se lo rompen. Y cualquier equipo electrónico que tenga, hasta el celular, ellos se lo rompen, se lo roban, se lo llevan y lo dejan incomunicado. ¿Por qué? Porque ellos le tienen mucho temor, mucho miedo a la comunicación por internet, y la van a seguir instruccionando de cualquier manera para que los periodistas independientes, los opositores en Cuba, no se puedan comunicar con las verdades del mundo libre. Ese es el problema. Ellos le tienen terror al internet, pero no la pueden eliminar porque la tecnología moderna se lo impide. Pero sí la pueden controlar en algunos aspectos, sobre todo con los opositores, que son los que están vertiendo al mundo la verdad de lo que está pasando en estos momentos en nuestro país.
No, porque es un instrumento que, a partir de que nació la internet y ha penetrado en Cuba, ha desmantelado el discurso ideológico y la falta y la falsa información que estaban dando. Por ejemplo, mucha gente está descubriendo, bueno, después que empezaron algunos a viajar también y que han podido, por ejemplo, llegar aquí a Miami, han visto que la gusanera que tanto le tiraron y dijeron que jamás iban a prosperar y que iban a ser un país, han visto lo que ha hecho la comunidad cubana en los años que ha estado en el exilio.
No, y que aquí, y en no esta le tira, ciudad, y que aquí no le tira a los perros a los negros. Como
no,
decían ellos.
Eso también. Y la diferencia del progreso que ha tenido la comunidad cubana en unos años en el exilio, en un país extranjero, a diferencia del desarrollo que ha tenido, el indesarrollo, involución que ha tenido Cuba con el socialismo democrático que ellos dicen... Claro. Que predican día a día.
Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, un poco ingenua, porque yo soy medio campesino. ¿Podría usarse la internet para un alzamiento del pueblo contra la tiranía?
Sí.
Desde luego que sí, Romaní.
¿Y por qué no hacemos eso entonces, pues?
Porque ahí todavía no hay internet. Está muy controlado.
No. Se puede usar el internet y también se puede usar la palabra y se puede usar la escritura y se pueden usar las convocatorias. El problema es que no se ha llegado un momento en que el ejército que tiene la tiranía es más fuerte que cualquier convocatoria que se pueda hacer.
Castro, 61 años haciendo y deshaciendo, dueño de esa isla. Pero fue un fracasado y notorio aspirante a líder estudiantil en la Universidad de La Habana. Fue un cobardón muy conocido a quien Rolando Maferrer lo hizo correr en la afuera de la universidad.
Lo correteó.
¿Verdad? ¿Cuáles combates tuvo el señor Castro en la Sierra Maestra? ¿Cuáles?
Además de ninguno.
Entonces, entonces es un hombre pues tuvo suerte en engatusar a un pueblo que realmente
ni siquiera,
no,
sí, pero hoy
hoy le temen más a la lucha virtual del internet que la lucha armada, que oye, ya pasó, claro, esos tiempos pasaron.
Claro,
una lucha virtual es mucho más delicada y más...
Por eso pregunté hace
por ejemplo,
3 minutos.
Bueno, clandestinos, oye, que están persiguiendo y están desaforadamente atrás de ellos, que no lo pueden saber cómo, están usando mucho el
y con
internet.
Éxito, además, con éxito.
Ni siquiera en el asalto en Cortés Moncada. Los que estaban,
oye,
al lado...
En esa época, no existía ni el fax.
Pero que no. Estoy diciendo que ni siquiera los que estaban al lado de él lo vieron a él fajado, los tiros. Eso. Él le tiró el carro de arriba a aquel hombre y después puso pie en polvorosa.
Ni él ni Raúl entraron al cuartel Moncada.
Pero mira, el internet también...
Eso es bueno que lo sepa el pueblo cubano.
No, nada.
De líder, nada de guapetón, no. No entraron al cuartel Moncada. El señor Fidel Castro trató de huir por la carretera que va a Siboney. Y Raulito Castro estaba refugiado en frente al Hospital Civil, en una edificación de 11 o 12 pisos, que lo agarraron huyendo hacia San Luis, un municipio cercano a Santiago de Cuba. Esa es la verdad histórica. Y es bueno que el pueblo cubano lo sepa.
No, yo quería complementar en lo que estábamos hablando del internet, que en otros países prácticamente, mire, hoy en día tú te puedes graduar de una universidad a través del internet.
Sí.
Ya prácticamente no tienes que ir a una escuela. Puedes hacer hasta los exámenes por internet. Eso es un progreso.
Lo que no me gusta el internet es que es una falta de ortografía casi permanente, chico.
¿Por qué?
Pero, porque la gente mete errores garrafales y no hay quien lo...
No, al contrario. Lo puede poner, pero lo puede poner si quiere.
La ignorancia no es culpa del internet.
Pero hay una cosa.
Ni la falta de ortografía es culpa de internet. Es el que pone el dedo ahí.
Pero además, cuando tú escribes en la computadora, tiene un programa ahí que tú ves y te tiene.
Pero que esta persona olvida por usar el programa.
Bueno, pero lo que quería decir eso, quería referirme a la educación. Queríamos referirme a la educación por internet y hay detalles que están hablando del analfabetismo en América Latina en los años 60 y Cuba era de los países de América que menos analfabetismo tenía. Y Carmelo tiene una opinión muy acertada que queremos escucharla. Y seguimos con el tema posteriormente.
Bueno, yo que más o menos soy de la época, de la década del 60, puedo dar testimonio de que en Cuba no hubo esa cantidad de analfabetismo que el gobierno de la dictadura proclamó a la opinión pública mundial y que ellos iban a alfabetizar al pueblo de Cuba. No fue así. Los parámetros educativos de Cuba impedían de que hubiera ese analfabetismo tan grande que ellos proclamaron. Primero, en Cuba se hablaba un solo idioma, no había dialecto. El individuo de Pinar del Río entendía muy bien al de Oriente y leían el mismo libro. Segundo, en Cuba, por herencia de la República, habían muchas escuelas rurales en los montes esas escuelas habían sido instauradas por los otros gobiernos de la República.
Sobre todo en
el gobierno del general Batista que comenzó en la década del 40. Y también habían muchas escuelas privadas en los campos, que a veces esas escuelas estaban hasta en casitas de guano, pero eran escuelas. Y los profesores que habían en esas escuelas que iban a esas montañas, porque yo puedo dar testimonio, porque yo soy del campo, como dice, ¿no? Y tenía muchos parientes por esos montes. Ellos iban allí y, bueno, le daban clase a los niños de los hijos de los campesinos y etcétera. Y tercero, también había algo en Cuba que había sido hereditario, inclusive del tiempo de la colonia. Los padres y los abuelos enseñaban las primeras letras y los primeros números a sus nietos y a sus hijos. O sea, que cuando empezó la tal campaña de alfabetización, fue, si se quiere, el primer ensayo que hizo el gobierno de la dictadura para separar a los padres de los hijos. Porque en realidad no había ese gran analfabetismo, porque yo caminé mucho por los montes de Yatera. Todos los niños que yo conocí allí, todos, sabían leer y escribir. Que no tenían un octavo grado, está bien. Que no tenían un sexto grado, está bien. Pero sí tenían un segundo y tercer grado y sabían sacar cuentas.
Pero perdón, Carmelo, hay cifras oficiales en Naciones Unidas donde registra que en el año 58, hasta donde funcionó la República, con virtudes y con errores, virtudes y errores como tienen todos los países y todas las naciones del mundo, el índice de analfabetismo en Cuba era muy bajo, de los más bajos en América Latina. De ahí esa demagogia que veo importantes políticos de América Latina, sobre todo, y de otros países, usando el supuesto analfabetismo resuelto por la dictadura corrupta y asesina del castrismo.
No, lo que fue esa campaña de alfabetización fue el primer paso, como dice Carmelo, de ideologizar a las nuevas generaciones que ellos querían utilizar.
Y a las viejas.
Bueno, la razón es que una de las primeras acciones que tomaron fue las escuelas privadas, las eliminaron para controlar la educación de las nuevas generaciones hasta el momento de hoy. Durante seis décadas ha sido ideologizado la educación en Cuba, que un muchacho que nació en el 59 hoy tiene 60 años.
Claro.
Y no ha escuchado otra cosa. Gracias ahora al internet, que se están abriendo algunas puertas de alguna información que antes no tenían, y ese es el peligro que siente el gobierno con...
Si vamos ahora a analizar la situación en Cuba, habría que hablar de un porciento bastante abultado de analfabetos funcionales, que a la distancia de la época en que estamos hablando, son tan analfabetos o más analfabetos que los que estaban en aquella época. Ajá. Porque de acuerdo, por ejemplo, una persona no sabía escribir, podía hacer una cantidad de labores y de cosas en aquella época, pero hoy en día una persona que no sepa, por ejemplo, pues viendo lo que estamos hablando del internet, que no sepa trabajar en una computadora, que no sepa de internet, prácticamente
es un analfabeto.
Y no solamente eso, hasta un nivel realmente, y Cuba de eso tiene, pero por montones.
Pero o mira, Chaviano.
O sea que esta estafa ideológica del castrismo, el comunismo, parece que tiene todavía, rinde de cierta forma algunos frutos para algunos frustrados políticos o aspirantes en este continente americano. Mira, en el año 60 yo tuve un muy sonado debate por televisión con aquel, estaba muerto el pobre, aquel diputado venezolano que se la pasaba en La Habana, que se entregó al catrismo, Fabricio Ojeda. Bueno, a mí me llegó de Cuba a tiempo una cartilla, que es como se llamaba eso, de la alfabetización en Cuba. Bueno, esto es radio, por supuesto. Esto es oído, no es vista. Ahí estaba. Te ponía la F. F Fidel. F Fusil. R Raúl. Una engañifa. Como es toda una engañifa, los estos bandidos. Pero mira, es un bandidaje que en lugar de haber empleado esta media hora, que gentilmente lo cede a los periodistas cubanos, Radio Martí, lo estábamos empleando, que como acaba de decir Pantín, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cerrar las escuelas, cerrar los periódicos y abrir los paredones. Mi querido pueblo cubano, muy buenas noches. Ha sido la voz de los periodistas del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, No Time to Die. No hay tiempo para morir. Sencillo de la nueva película de James Bond del mismo nombre. En la voz de Billie Eilish. Último de Justin Bieber debuta en el primer lugar de la lista de álbumes. Se titula Changes, Cambios. Y de esa producción les presento la canción número uno actual del género R&B. Intentions, Intenciones, de Justin Bieber y el rapero Quavo. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Don't Start Now, No Empieces Ahora, de la vocalista inglesa Dua Lipa, lidera la categoría Pop Songs del momento. El éxito más transmitido por las emisoras de música cristiana es The God Who Stays, El Dios que Permanece, del cantautor Matthew West. You're the God who stays. You're the God who stays. López asciende a la cima de la categoría Dance Club Songs de Billboard con Baila Conmigo.
Vamos a tocar el cielo con las manos, vamos a olvidar esta noche todo malo, vamos a juntar la noche con el día, vamos a pelear bocas con la mía.
¡Qué pena! De los colombianos Maluma y J Balvin es el tema latino con mayor difusión en la radio estadounidense.
Hey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Hey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, de toda la chimbita tú eres la más buena.
Alejandro Fernández debuta en el primer lugar de la lista de álbumes latinos con Hecho en México, del cual escucharemos el corte que llegó en enero al número uno del género de música regional mexicana. Se titula Caballero.
Y si yo fuera un caballero, te lo juro que arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo.
Y cerramos con el éxito latino más popular del momento, según Billboard. Ritmo, Bad Boys for Life, de The Black Eyed Peas y J Balvin.
You like that space?
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Entre nosotros, con Orlando González Estela. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre?
No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.